En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Los jóvenes de hoy en día no son tan distintos como los de hace años. Siempre les ha caracterizado su espíritu inquieto y temperamental, pero ello no implica que no tengan una visión global del mundo, de donde viven y del paso por él. Tal vez lo más difícil de estas etapas existenciales es saber cómo llegar hasta ellos, adaptar nuestro lenguaje al mundo que ellos quieren descubrir y nuestros oídos a sus sueños. Siendo jóvenes, seguramente sea más sencillo acercarnos y acercar el mensaje de Jesús a sus vidas, y eso es lo que nos trae hoy el equipo de pastoral juvenil de nuestra diócesis. Comenzamos una tarde de viernes más en el Espejo de la Iglesia en Segovia. Cristina Castellanos en el control técnico. Les habla encantada Marta Benito. Y vamos a hablarles de pastoral juvenil con el grupo de pastoral juvenil, porque ellos son jóvenes. Carlos Monjas, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Marita del Río, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Y la hermana Juli al frente de ellos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco, eres la nueva responsable de juvenil este año. ¿Cómo están siendo estos primeros meses de toma de contacto?
Bueno, pues es una novedad para mi vida. Yo, lo que es así como representante o como dirigiendo una delegación, nunca había estado. Pero están siendo fáciles porque cogemos un trabajo que se venía haciendo por el equipo anterior y el delegado anterior, Javi, que está muy bien hecho. Y pues un poco es dar continuidad a lo que él estaba ya haciendo, siguiendo su línea de trabajo, ¿no? Los tres pilares: oración, formación y un poco convivencia. Entonces está haciendo fácil porque es recoger un poco el trabajo que ya se venía haciendo, que era un buen trabajo.
No es la primera vez que estás con jóvenes, ¿no?
No.
Así que será también sencillo.
Bueno, sencillo. Los jóvenes, es verdad que cambian poco y al final los jóvenes siempre son los mismos y sus inquietudes son las mismas, aunque parezca diferente. Pero sí, durante mi vida, no solo religiosa, sino profesional, yo soy trabajadora social, educadora de calle, y trabajé dirigiendo un centro joven y llevando un proyecto de los servicios sociales con jóvenes en institutos. Y luego, dentro ya de mi vida consagrada, pues nosotros trabajamos con jóvenes, adolescentes, campamentos, lo que es grupos de oración, grupos de formación. Entonces es un poco continuidad a lo que llevo haciendo mucho tiempo.
Pues hablemos de las actividades. Nos hablabas de que se continúa esa línea de trabajo que se puso en marcha el pasado curso, de la que don César ha querido estar muy presente y está muy implicado. ¿Qué actividades estáis llevando a cabo? ¿Cuáles habéis realizado hasta el momento?
Hemos continuado la línea de la oración y de la formación. Los primeros viernes de mes, a las 8, tenemos la vigilia de oración con los jóvenes en San Clemente, como se venía haciendo el año pasado, y cada 15 días, una vez por la mañana y otra vez por la tarde, los sábados, nos reunimos con el señor obispo para trabajar temas de formación. Estamos ahora trabajando la moral, pero sobre todo desde el punto de vista de la santidad, como el Señor nos llama también a nosotros los jóvenes.
Luego, como decía Juli, estamos manteniendo los tres pilares y una de las novedades que este año hemos añadido es un grupo de adolescentes al cual queremos dar continuidad, no como encuentros pues trimestrales, sino cada 15 días, los sábados por la tarde. Vamos a comenzar este sábado en la parroquia San José. Pues se invita a jóvenes que han participado en los campamentos de DETIL, jóvenes de grupos de diferentes parroquias, jóvenes que, o adolescentes que se han confirmado recientemente, pues como decía Juli, pues para oírles, escucharles, acogerles y formar pues un grupo y darles ese seguimiento.
Habéis hablado de formación a través del obispo y de varias actividades. El día 6, dentro de unos días, tenéis una convivencia en Cuéllar, ¿no? ¿Nos podéis explicar un poquito en qué van a consistir, a quién va dirigido y qué tenéis previsto?
Bueno, la convivencia son dos días, el día 6 y el 7. Nos desplazamos a Cuéllar y prácticamente la convivencia la están organizando los jóvenes de Cuéllar, Juan y Nuria. Consiste en, alrededor de la Virgen, hacer una serie de actividades. Vamos a convocar, o hemos convocado, tanto a jóvenes como a adolescentes, aunque hay actividades diferentes. Rezaremos, compartiremos vida, jugaremos, tendremos nuestro rato de formación, pues es lo que viene a ser la convivencia, ¿no? Convivir dentro de una formación cristiana y pues desde la alegría también a lo que nos llama también, el sínodo llama también un poco a, pues eso, a escuchar a los jóvenes, a empatizar con ellos y pues un poco también eso, estar juntos, escuchar qué quieren, qué buscan y dar un poco respuesta también a lo que ellos nos van pidiendo desde otro lado. Pero vamos, es una convivencia de juegos, oración, formación alrededor de la Virgen Inmaculada.
Son dos días, el día 6 y el día 7. ¿Cómo van a ser los desplazamientos a Cuéllar? ¿Cómo se va a gestionar el tema del dormir allí, el tema de las comidas, el tema de horarios, ¿no? Un poco ese seguimiento.
Desde Segovia saldrá un autobús que pasará por los pueblos cercanos a Segovia, Palazuelo, San Cristóbal, dependiendo un poco también del número de participantes, pero sale un autobús desde aquí, desde Segovia, y los demás sitios pues se organizan un poco según el número que lleven. Si no van muchos, imagino que se desplazarán con coche, y si hace falta poner otro autobús en alguna otra zona porque hay un número elevado, pues se pondrá. De momento no se ha dado el caso. Dormiremos, así un poco acampada, esterillas, saco de dormir, y en los salones parroquiales de Cuéllar, que generosamente nos dejan, la parroquia de Cuéllar nos deja todas las instalaciones, y son los que están organizando un poco comidas, pues tipo pizzas. Comeremos también en algún restaurante por allí, pues los típicos macarrones. Quiero decir, está todo organizado desde allí, y se va a hacer todo desde la parroquia también de Cuéllar, que es un poco...
¿Qué edades estamos hablando para que vayan esos chavales? Para aquellos padres que nos estén escuchando y que quieran un poco enviar a sus hijos.
Pues es una convivencia que está pensada para adolescentes de a partir de 12 años y jóvenes que pertenecen al grupo diocesano de estas formaciones con el obispo y que siguen participando con nosotros, pues también para darles ese papel de ayudar, de pues un poco como ser monitores de esos adolescentes que van a venir.
Un poquito se busca también en hacer estos encuentros conjuntos, aunque es verdad que luego hay actividades que van dirigidas a diferentes edades, ¿no? Estarán los adolescentes por un lado en algunas cosas y los jóvenes, y de hecho el obispo también va a venir, va a participar, ¿no? Vamos a tener formación los jóvenes con él, y pues va a estar también compartiendo un poco con los adolescentes, pero también es un poco porque que los adolescentes cojan el testimonio de los jóvenes que llevan por delante, ¿no? Que vean que se puede ser católico, ser joven y ser normal, que parece
que somos normales.
Que somos normales, somos divertidos, somos alegres y somos gente normal de la calle. Y entonces, bueno, que también adolescentes que ya tienen como figuras raras de los católicos vean que no, que los que van por delante son gente normal. Y
como que decía mi hijo en el primer campamento, es que cómo toca de bien la guitarra la monja.
Sí, suelen hacerlo. La hermana Juli también, además, ¿verdad?
Bueno, bien, tocamos la guitarra. La hermana Cristina Fátima, sí. Yo hago lo que puedo.
Yo quería hacer una pregunta, ya que tenemos aquí a Carlos y Marita, y que la hermana Juli ha citado antes el sínodo. Una de las cosas que parece, de las conclusiones primeras que se apuntan, es que el sínodo apuesta por una participación efectiva, real, de los jóvenes, e incluso con responsabilidad en la Iglesia. Tenemos aquí a dos, a Carlos y a Marita. ¿Por qué no nos contáis lo que estáis haciendo? Porque aparte de la pastoral juvenil, estáis implicados en más cosas, ¿no? Pues, adelante.
Además de estar implicada en la pastoral juvenil, estoy por el hecho de ser hija de la caridad. Y ahora mismo estoy dedicada a lo que es la pastoral aquí en la diócesis. En la parroquia de la Resurrección llevo varios grupos de catequesis y luego acompaño en los pueblos de Madrona, Fuente Milanos, Valdeprados, Perogordo y Torredondo, donde también hago la celebración de la palabra.
Estupendo. Y tú, Carlos, creo que también estás bastante liado en temas de comunicación, redes sociales, ¿no? Cuéntanos un poco.
Yo, bueno, como decíamos, Juli me invitó a estar en el equipo de pastoral juvenil, y además de eso, yo llevo varios años en la parroquia de San Cristóbal, pues además de llevar grupos de catequesis de pequeños, de iniciación cristiana, ya llevo 2 años que he comenzado con grupos de confirmandos, que se han confirmado pues hace poco. Y son esos grupos con los que ahora estamos formando... unos grupos de adolescentes parroquiales, tanto en la parroquia de San Cristóbal como en la parroquia de Tres Casas. ¿Y qué se pretende? Pues que estos adolescentes que ya se han confirmado y que son del pueblo, que nos conocen, lo bueno de los pueblos es eso, que nos conocemos todos, pues es un punto de encuentro, pues luego invitarles a participar a todo lo arciprestal y todo lo diocesano. Luego además, pues qué más cosas, pues por ejemplo también estoy sacando el título monitor, estoy asistiendo al campamento de adolescentes. Luego entre la diócesis, pues también una de ellas es participar o organizar los encuentros diocesanos de monaguillos, un poco más con el sentido vocacional, que no dejan de ser niños, pero que en su día también sean adolescentes. Y es bueno pues acogerles, escucharles y que sigan teniendo ese seguimiento en la diócesis.
Nos queda ya muy poquito tiempo. Únicamente aquellos adolescentes, aquellos jóvenes que quieran participar en este encuentro del próximo día 6, ¿dónde se tienen que apuntar? ¿Dónde se tienen que dirigir? Hermana
pues
Juli.
Se tiene que poner en contacto o bien conmigo por número de teléfono o pueden llamar a Etil también. Alejandra colabora con nosotros y está también metida en esto de la organización pastoral juvenil. Y
en cualquiera de las parroquias, los párrocos.
En cualquiera de las parroquias, los párrocos están informados y ya me informarían a mí. Con respecto, quería decir un segundo, con respecto a lo de los grupos parroquial diocesano de adolescentes que queremos hacer, pues lo que ha dicho Carlos, de llevar una continuidad, no es que queramos hacer un grupo de diocesano, sino quiero decir, uno de los objetivos del sínodo es la parroquia, ¿no? La parroquia es algo fundamental. Entonces, nuestro objetivo es trabajar, hacer un grupo diocesano, sabiendo que los jóvenes y los adolescentes, la pastoral, la tienen que hacer en sus parroquias, donde el Señor les pone y donde el Señor quiere que trabajen.
Independientemente de que luego, en momentos puntuales,
claro,
la diócesis convoque.
Haya un grupo que todos nos podamos apoyar, podamos vivir la fe juntos, pero el objetivo es la parroquia, no trabajar en tu parroquia.
Dinamizar esas comunidades parroquiales,
exacto,
que en nuestra diócesis sí que, bueno, pues son muy dispersas y en ocasiones envejecidas.
Exacto.
Muchísimas gracias por este gran trabajo que realizáis en Pastoral Juvenil.
Nada, a ti. Vosotros.
Muchas gracias.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a hablar de economía ética, David.
Sí, Marta, seguimos en la línea del programa anterior, que hablamos sobre economía ética y vamos haciéndolo ahora recordando dos ideas fundamentales para empezar. La primera, que los bienes han de tener un destino universal, es decir, social. Y la segunda, que la economía siempre ha de estar al servicio del hombre y no al revés, como decíamos. Eso no es nuevo, la verdad es que lo tenían muy, muy claro los cristianos de los primeros siglos. Hoy traigo aquí a colación a San Basilio, un padre de la Iglesia, porque está a punto de salir a la venta un nuevo librito de Don Domiciano, que muchos de nuestros oyentes conocerán. Es un sacerdote jubilado y queridísimo en la ciudad de Segovia y en muchos pueblos. Si preguntan por él en la parroquia del Cristo del Mercado, en los próximos días podrán hacerse con un ejemplar y su dinero, qué mejor destino social puede tener, contribuirá al mantenimiento de la misión de las Hijas de la Caridad de Bangladesh.
Hemos tenido aquí a la hermana Marita de las Hijas de la Caridad, pero ¿cuál era la doctrina social que predicaba San Basilio?
Pues Basilio parece realmente un hombre de nuestro tiempo. Sus homilías giran en torno al recto uso de lo temporal, lo que ahora podríamos llamar, como llamamos, economía social, y siempre conforme al pensamiento cristiano. Él habla de la función social de los bienes, habla de los límites de la propiedad privada, de las consecuencias de la injusticia y la miseria. Lo cierto es que Basilio intentó, con la ayuda de la revelación cristiana, dar una visión nueva del mundo y sobre todo del hombre. Como decimos, Marta, es un gran, gran ejemplo para nuestros días.
¿Cuántos ejemplos podemos encontrar de esta denuncia de la injusticia de la Sagrada Escritura? ¿Sabemos bucear, sabemos encontrar en esta Sagrada Escritura o nos paramos a leer la Sagrada Escritura, que sería otra de las reflexiones?
Es una reflexión que yo convertiría en una recomendación. Hay verdaderas joyas escondidas en la Sagrada Escritura. La verdad es que ahora no está muy de moda, pero yo recomiendo bucear, como dices tú, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en los profetas, como Isaías, Ezequiel, y sobre todo a mí uno que me encanta, que es Amós, que es el profeta de la justicia. Y además, como el librito es muy pequeñito, que son solo 9 capítulos, pues, hala, esta tarde, tareas. Amós, en un librito, ya digo, de 9 capítulos, da un repaso a la sociedad acomodada de su tiempo terrible. Es una cosa también muy de actualidad. Su mensaje final es que la religión no tiene sentido si está privada de justicia, algo que podemos entender nosotros, entendiéndola como justicia económica y social. Y como reflexión final de nuestra sección, nos podríamos preguntar, ¿qué tal si traemos a nuestros días a Amós y a San Basilio? ¿Podemos hacer visible hoy los cristianos eso de que la economía debe estar al servicio del hombre? ¿Y por qué no empezamos a demostrarlo en este Adviento que nos aguarda, en el que tantas buenas intenciones y tantas compras navideñas se nos vienen encima? No tenemos que olvidar que también en Adviento la economía debe estar al servicio del hombre.
Pues esa compra de la que no podemos olvidarnos es ese libro que se ofrece en la parroquia del Cristo, que lleva por título San Basilio, sus homilías, de don Domiciano Monjas, que en estos momentos está en la residencia sacerdotal. Muchas gracias, David.
A ti, Marta.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y vamos a saludar a Esther, está con nosotros. Muy buenas tardes, Esther.
Buenas tardes.
Bueno, se clausura el año de Santo Domingo en el mes de enero, pero todavía quedan actividades este mes de diciembre y muy intensas. En primer lugar, yo creo que es mejor que hagamos un pequeño resumen de las diferentes acciones y haznos una valoración de las mismas que habéis tenido hasta el momento, Esther.
Bien, pues la verdad es que la valoración es que estamos muy contentos, porque a todas las cosas que se han organizado, ha participado bastante gente. Y entonces, bueno, nuestro objetivo, que era dar a conocer a Segovia, a Santo Domingo, a los segovianos, pues yo creo que se está consiguiendo, ¿no? Y bueno, pues nuestra valoración muy positiva.
¿Qué actividades habéis tenido como más importantes de este año de Santo Domingo?
Pues después de la misa de apertura, de la Eucaristía de apertura, yo destacaría pues las visitas a la cueva, que han tenido mucha afluencia de público. Y bueno, pues ha sido un descubrimiento para las personas que han participado. La predicaminata ahí ha estado. Ahora estamos participando en este ciclo de conferencias, el Triduo a Santo Domingo, por supuesto. Un ciclo de conferencias que terminaron ayer jueves. Estamos celebrando también, hoy clausura, también es el último día de las tapas de cuchara, que este año han tenido un aire dominicano, también vamos a decirlo así. Uh-huh. Y bueno, pues hubo un encuentro también de familia dominicana con las monjas. Bien, pues todas estas cosas.
Es muy importante, ¿no? La unión de la sociedad segoviana con ese concurso de tapas, de la unión a las monjas dominicas, ¿no? A este convento, a este monasterio que tenemos en el centro de la ciudad.
Sí, de hecho, bueno, pues este concurso de tapas se ha facilitado un recetario, que no es de las monjas de Segovia, pero bueno, es de monjas dominicas, y tratando un poco pues de llevar esa presencia, ¿no? De un convento, de un monasterio que puede pasar desapercibido, pero que se ha hecho presente de alguna forma también en la vida de Segovia, sí.
Nos queda disfrutar de esa predicaminata, ¿no?, que será el próximo puente.
Sí, tenemos la predicaminata plus, que será los días 6, 7 y 8 de diciembre, coincidiendo con el puente, y que culminará en la Eucaristía en la cueva el día 9. La predicaminata va a tener tres etapas, una que es de Madrid a Manzanares el Real, de 37 kilómetros, de Manzanares el Real a Cercedilla, de 22, y luego ya coincidiendo con la que normalmente se hace en mayo, de Cercedilla a Segovia, 32 kilómetros. Con la predicaminata, pues, además, ¿no?, de este ejercicio, lo que buscamos es el sentirse identificado con el espíritu misionero y predicador de Santo Domingo, ¿verdad? Ponernos en camino, saliendo de este lugar donde nos encontramos, para ir en busca de los demás a llevarles la palabra. Es un poco la intención que se tiene. Se puede todavía hasta mañana sábado 1, se puede hacer la formulación de inscripción para esta predicaminata, que la encontramos en la página de Santo Domingo en segovia.dominicos.org/predicaminata. Y también hay un correo si se quiere pedir más información, que es predicaminata@dominicos.org.
Pues esa información de la que nos da Esther, esa predicaminata en la que pueden obtener más información en la página de losdominicos.org. Háblanos un poco de la orden dominica aquí en Segovia, unas perspectivas de futuro y así como de la fraternidad de la que formas parte, Esther.
Bueno, la fraternidad, siempre lo decimos, es una fraternidad pequeña. Vienen algunas personas que vienen a conocernos, que vienen un tiempo, pero bueno, nosotros vivimos esperanzados y buscando siempre pues una misión, ¿no? Una misión que completar, aparte de nuestras reuniones, de formación, pues buscando una misión que hacer en Segovia, pues porque nos sentimos con vida, ¿no? A pesar de que, pues eso, somos pocos miembros, pero arropados también al cuidado de las monjas, ¿verdad? Pues sí, sentimos que tenemos algo que hacer en cada uno de los lugares donde cada uno desempeñamos nuestro trabajo, nuestra vida de familia, pero buscando una misión.
¿Dónde os pueden encontrar, Esther, aquellas personas que estén interesadas en conocernos, en conocer un poco más la Orden Dominica y la fraternidad de la que formáis parte? ¿Dónde encontraros, un punto de encuentro, un lugar donde puedan acercarse, estar un rato con vosotros, orar?
Pues nosotros nos encontramos en el Convento de las Madres Dominicas los terceros lunes del mes. Tenemos una reunión mensual. Uh-huh. Luego puede haber otros momentos, ¿no?, en los que nos reunamos, ahora en Navidad, pero siempre nuestra reunión es una vez al mes y la hacemos los lunes a las 6:15, el tercer lunes del mes, a las 6:15, 6:15, perdón, en la iglesia, en el convento de las monjas dominicas, en el locutorio. Y luego ya vamos a rezar también, a celebrar la Eucaristía y las vísperas con las monjas.
Pues estas dos invitaciones que nos hace Esther, esa predicaminata para el puente de diciembre 6, 7 y 8 y esa invitación a conocer la fraternidad los terceros lunes de mes en el monasterio de Santo Domingo. Te invitaremos para que nos cuentes cómo va a ser la clausura el próximo 13 de enero. Muchísimas gracias, Esther, por estar en el espejo de la iglesia.
¿Podría, por favor, una actividad que también nos queda ahora en diciembre?
Sí.
Son una serie de conciertos que hemos hecho, son recitales de poesía y música. En el proyecto del centenario queríamos haber hecho una exposición y los viernes haber hecho una serie de conciertos con esta exposición. La exposición no ha podido salir fundamentalmente por problemas económicos, pero uh-huh. los conciertos vamos a mantenerlos. Lo hemos llamado Música y Poesía con Aire Dominicano y son personas que de alguna manera han sido cercanas, son cercanas a las monjas dominicas de Segovia, a la familia dominicana. Entonces empezaríamos el viernes 7 uh-huh. con un concierto de guitarra de Mario Antón. Después tendríamos el viernes 14 en la iglesia del seminario poesía y música a cargo de la coral Ágora. Uh-huh. Después el día 22 en San Quirce, el 7 en San Quirce. El 22 también en San Quirce, el 22 de diciembre, Antonio Praena, que es un fraile dominico que el año pasado ganó el premio Gil de Viedma, uh-huh. Pues también va a hacer recitación de poesía. El 26 en la Iglesia de las Madres Dominicas, la soprano Blanca Gómez y Miguel Ángel Viñé uh-huh. también harán un concierto y luego ya para la clausura del centenario, que será el 13 de enero, pues el día de antes, el 12 de sábado, también habrá un concierto de clarinete y órgano que haremos, si Dios quiere, en San Quirce.
Pues todavía quedan muchas actividades por disfrutar de este centenario. Muchísimas gracias, Esther, por este trabajo que estáis realizando.
Muchas gracias a vosotros.
Algunas noticias de la agenda. Este viernes inaugura la Sala Cultural Alfonso de la Torre de Cuéllar la exposición de los 340 años de la imagen del Niño de la Bola. Les recordamos el encuentro de monaguillos el 1 de diciembre en la Casa de Espiritualidad a partir de las 11 de la mañana. El lunes Don César ofrecerá un retiro de Adviento dirigido a los sacerdotes. Y no olviden esa convivencia de adolescentes en Cuéllar los días 6 y 7. Hasta aquí lo que ha sido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les recordamos que tienen este programa en los podcasts de COPE Segovia.